Estamos en Opus 97.7 en esta edición especial de hoy jueves 11 de marzo, celebrando el centenario de Astor Piazzolla. Estamos además conversando con Gonzalo Saavedra y mostrando por primera vez una entrevista que Gonzalo le realizó a Astor Piazzolla a mediados de 1989, en la que sería su última visita a Chile. ¿Qué te parece, Gonzalo, que sigamos escuchando esta entrevista?
En todo caso, usted ya había optado por no abandonar el sistema tonal.
No, yo seguí más o menos, yo no seguí porque ella directamente no gustaba de la música contemporánea. Ella, por ejemplo, dice, ayer resulta que yo no sabía que Pierre Boulez había estudiado con ella. Anoche fui a, ella iba a los alumnos de ella. En ese tiempo Pierre Boulez era mucho más joven, en 54, por supuesto. Anoche me invitó un alumno a analizar una obra de un alumno mío, y fue Pierre Boulez. Fui a concierto. Qué suerte, la segunda parte tocaron Monteverdi, me dice, sin la mano, dijo. No me dijo más nada. Qué suerte que en la segunda parte escuché Monteverdi, me dice. Así, ese es así, terminante era. Y no, a ella la música contemporánea no le gustaba. Le gustaba la orquesta muy limpia, además. No creía tampoco en las orquestaciones de Stravinsky, por ejemplo. Dice Stravinsky, cuando Stravinsky empieza a limpiarse, va a ser el Stravinsky. Como ella creía mucho, por ejemplo, en la historia del soldado de Stravinsky. Dice, esta es una obra. La consagración es una maravilla, como está instrumentada. Dice, no puede haber en el mundo nada mejor instrumentado que esto. Pero usted oye estos armónicos de los violines que están en el octavo lugar o en el décimo lugar. ¿Es cierto que no se oye? Ni en un concierto, ni en un disco, ni nada. Yo no sabía nada, no sabía lo que decir. Bueno, no sé, usted debe saber. No creo que se oiga eso, no se oye. Hay que limpiar mucho, hay que limpiar. Mira la historia del soldado como se escucha todo lo que está escrito ahí. La verdad que sí. Pero mucho no me atrevía yo a dar mi opinión porque le tenía miedo. Me daba terror porque se la sabía toda.
Así que ella descubrió que la vida de Piazzolla era un tango.
Claro, ella descubrió que Piazzolla tenía su estilo en el tango, en mi tipo de tango. Ella me ha hablado de todos los tangos, de Boris Blacher, de los tangos, de Kurt Weill y todos los tangos que existían. Dice, pero es una belleza, qué ritmo tan hermoso. Y digo, ¿cómo le puede gustar un tango? Tampoco no entendía nada. Y lógicamente, ella lo que esperaba. Y después yo empecé a trabajar, grabé en París. Después, cuando me dijo todas esas cosas, yo me había quedado en París y me había llevado a bandoneón por las dudas, y resulta que una compañía de discos me contrata, de Eddie Barclay en París, y escribí como 20 composiciones en menos de 2 semanas, y las orquesté y las grabé, y yo ya me estaba por venir a Buenos Aires. Y uno de esos discos le mandé un regalo a Nadia Boulanger, y ella me escribió una carta muy muy linda, felicitándome y diciéndome que ya había escuchado mucha música mía por la radio en París y que estaba orgullosa que había sido alumno de ella. Esto es la vi a ella pocos años antes de morir, la vi en Fontainebleau.
Porque es algo raro en su música, de que se escuche en las radios, como en los programas populares y también en la sala de concierto.
Bueno, con Gershwin pasa lo mismo. Ya Gershwin o Villa-Lobos ya se popularizó tanto también, o hoy en día escuchar Bartok no es una cosa rara.
No, claro, pero tampoco se escucha en una radio popular.
Pero fíjate lo que pasa con Bartok. Escuchas una película, por ejemplo, un thriller americano, ponen siempre la música para percusión, cuerda, celesta, ¿no es cierto?
Y la parte del pie del
la entrada de violín con té, pam 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 pam, cuando hay un momento de violencia, ponen Bartok, o te ponen la consagración de Stravinsky, o te ponen Mahler. Vamos, ya en la música que era entonces contemporánea, estamos hablando de un Bartok que cuando estamos hablando de los años 20, que era, en ese momento era contemporáneo, hoy son otros los músicos, los compositores contemporáneos, pero ya se está usando. Yo, por ejemplo, yo no siento un músico contemporáneo como puedo sentir a Bartok o a Ravel o a Stravinsky o hasta Penderecki o hasta Lutoslavski, diría yo. Pero los demás son un Xenakis, no lo siento, lo respeto, sí, ojo, respeto por Xenakis o respeto por Earl Brown, o respeto por Pierre Boulez, aunque Pierre Boulez más que compositor es más importante como director, como director y como músico, como pedagogo. O sea, yo no estoy en contra de la música contemporánea, al contrario, yo tengo un gran respeto, y respeto a los que quieran, como yo lo dije a Gandini, yo no estoy en contra de la música contemporánea. No sé por el otro día lo que me dijo de la música contemporánea. Dijo, si llegamos a mezclar una cuerda rara, dice, vamos a sonar como música contemporánea. Dice, no te metas con la música contemporánea, me dice. No es en contra, dice, porque eso es simplemente una cosa extraña ocurriría. Y la música contemporánea es una cosa extraña. No es como diría uno. Es como el que está descubriendo una medicina para el SIDA o para el cáncer. Está ahí, pero todavía no está ahí. El remedio está.
¿Experimentación?
Pero sí, está en la experimentación, pero todavía no está el remedio, no salió a la venta, no está, como quien dice, el remedio que ya te cure definitivo. Uh-huh. En la música contemporánea es lo mismo, para mí está ahí, pero no está, como dicen, en el mercado.
Uh-huh. Hay muchos compositores como Gandini, como otros latinoamericanos, que suelen dividir la música entre comercial y no comercial. ¿No le importa a usted que a la suya la metan dentro del baúl de la música comercial?
No, la palabra no, al contrario. Yo no soy comercial desde el momento que no vendo discos. Uh-huh. O sea, ni que me dijeran música, yo me ofendería si me dicen música ligera. Uh-huh. Porque ligera no es porque lo tocan ligera, sino porque ligera de peso. Uh-huh. Música ligera no es tampoco, es una música de cámara popular, derivado del tango. En fin, hay mil vueltas se le puede dar, se le puede encontrar. Uh-huh. Pues yo me conformo con hacer lo que se me da la gana, que es muy importante. Uno escribe, y dentro de lo que es música popular a veces no se le puede ir mucho la mano uno. Uh-huh. Aunque si yo hubiera sido un compositor de música contemporánea, yo creo que no podría poner a disposición de lo que yo estoy haciendo en tango lo contemporáneo, ponerlo con el tango. No entraría. Uh-huh. Yo puedo entrar hasta un polirritmia o un bitonal o tritonal, lo que quieras, se puede usar dentro de mí, lo uso en bueno, mi música, sí. Lo uso mucho, pero más de ahí no puedo, porque tengo que mantener yo siempre un ritmo en el fondo. Uh-huh. O un sentido rítmico. Uh-huh. Ritmo significa cham, 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 cham. Tengo un formo, que tengo un swing debajo. Uh-huh. Siempre, y eso es lo que trato, y arriba lo adorno con música.
En la armonía está entonces la audacia, ¿no?
En la armonía, en los ritmos, en los contratiempos, en el contrapunto de dos o tres instrumentos, que es hermoso. A mí me gusta mucho contrapuntear así con los instrumentos. Y buscar siempre que no sea tonal. Ajá. Buscar la tonalidad. Uh-huh. Y por eso nos vamos entendiendo con Gandini. Si no, Gandini no estaría tocando.
No, está contentísimo.
Sí, está contento, está muy contento.
Cuando usted compone para cada instrumento, usted me decía que para Gandini escribía el 90% de la música y dejaba ese 10% de libertad para él. Sí. Pero en general compone para cada instrumento pensando en el timbre de cada instrumento.
Sí, sí, sí.
¿No le molestan las miles de versiones que ha habido de temas, por ejemplo, como La Balada de un Loco?
El Balada para un Loco fue
bueno. O El Adiós Nonino, por ejemplo. Yo lo he escuchado, pero en 5 versiones por lo menos.
Sí, El Adiós Nonino sí, porque yo me aburría de tocar siempre lo mismo. Entonces, hasta al final hice hasta una orquestación para orquesta sinfónica de Adiós Nonino, con bandoneón, con orquesta sinfónica. O sea, me lo paso arreglando Adiós Nonino. Tengo versiones ya cuando vine a Chile, me acuerdo, por primera vez en el año 72, vine acá a la Universidad Católica, y vinimos con el noneto, era una especie de cuerdas y guitarra, y bandoneón. Y acá tuvo un éxito así fenomenal, porque yo no imaginaba, porque venía por primera vez a Chile y tocar toda la audacia que yo tenía en el 72 y que la gente acá entendiera eso. Entonces, uno quiere los países de acuerdo a cómo le va, además, es muy simple. Yo, por ejemplo, no me llevo bien en España. En España no, ni mi apellido entienden, no la música. Además no saben pronunciar mi apellido, no, claro. Yo tengo un problema así de la gran 7 con los españoles. No me agarran.
Claro que sí.
Y sí, tengo mi manager en Inglaterra, me dice, hay una posibilidad de España, si sí, esperaste sentado, porque España no creo que con Piazzolla agarre. ¿No? Barcelona es donde más o menos me entendieron. Claro, otro lugar de España, no, Madrid, a mí. Yo hice un concierto con Gary Burton, con vibrafón y el quinteto, en Zaragoza. Ajá. Casi mato al intendente de Zaragoza, la policía, me quise pelear con la policía. Porque la gente se ponía a reír, se reía. le pagaron un montón de dinero para tocar, nos trajeron en un avión privado, un jet privado justo para el conjunto de Italia, nos volaron hasta Zaragoza, paramos en un aeródromo militar, por una cosa como si hubiera llegado los Beatles a Zaragoza. Llegamos nosotros con el quinteto, fuimos a tocar, nos metieron al aire libre tocando en una especie de picnic ahí dominguero en Zaragoza, mientras los chicos corrían, los perros, olor a chorizo colorado había. Y yo tocando ahí, y menos mal que está yo tengo un carácter bastante podrido, por cierto, ¿no? Ajá. Pero Gary Burton, que es americano y tiene pinta de predicador, él me hablaba, me decía, Astor, hagamos una cosa, me decía, no te enojes, hagamos cuenta que es un ensayo este. Y yo, mira, qué lindo lo que me dijo. Claro, hagamos cuenta que es un ensayo. Y yo traté de convencerme. Y mientras estaba ensayando, apareció una mujer medio así a lo Martha Graham, una especie de aparición blanca, con un tour blanco, que se paseaba mientras yo tocaba, así, porque estaba paseando, y la gente, ja, ja, ja. Y de repente pasa un, era como San Pedro o Jesucristo con una cruz delante mío, y yo estaba tocando y con Gary Burton estaba concentrado, y veo eso, y de repente casi me convierto en asesino, le quería tirar uno de los monitores, le tiro sobre la espalda, lo mato a Jesucristo con la cruz, y vamos todos presos en Zaragoza y no salimos más acá. Y tuve un segundo de velocidad de decir, no lo hago. Tuve que entender que era el hijo del intendente, que era Andy Capé, como se llama. Yo la sé en francés y no la sé en castellano. Un chico...
¿Era tarado?
Sí, de tarado, sí. Un chico de 14 años, y parece que esto era lo único que le divertía. Mientras tocaba, me explicaron, sí, pero yo no puedo hacer tampoco el papel de idiota, arriba en un escenario tocando y el chico divirtiendo al padre. Y según parece, el intendente era el que pagaba. Es una historia así medio surrealista. Sí. Pues yo casi lo mato al hijo.
Y bueno, ahora vamos con algo más de música. Aquí vamos a volver un poco al repertorio clásico o docto, por así decirlo, de Piazzolla, con uno de los conciertos. Hizo varios conciertos, pero este es el concierto para bandoneón que compuso para él mismo en 1979. Una obra que fue encargada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires y que él mismo estrenó en diciembre de ese año. También lo grabó, y desde ese año y durante la década siguiente lo tocó, pero innumerables veces. En casi todas sus actuaciones con orquesta era pieza obligada de su repertorio. Hubo, bueno, conciertos en Europa, Francia, Alemania, en Israel, en Japón, Venezuela, Estados Unidos, obviamente, y también ahí lo grabó. ¿Qué ves tú en la música de Piazzolla, en la música para orquesta? ¿Encuentras elementos distintos a los que están en su música de cámara?
O sea, hay cosas que son, me parece que hay puntos de interés en la música sinfónica de Piazzolla, y este concierto que vamos a escuchar ahora es una buena muestra de ello, ¿no? Es interesante, me parece a mí, y eso lo sale en la entrevista, salió como tema en la entrevista, yo le pregunté si él había optado por no abandonar el sistema tonal, ¿no? Y me dice que efectivamente, que él nunca llega a componer serialmente, por ejemplo, o de manera completamente tonal, pero que sí le gustan las disonancias, y le gustan los tritonos, le gustan las segundas menores, eso se ve también en su música. Y también me acuerdo de que salió en la conversación la figura de Lutoslavski y Penderecki, que dice que él la admiraba muchísimo a estos compositores polacos, que sentía respeto por Pierre Boulez, pero no lo entendía, que sentía respeto por Xenakis, por ejemplo, por Yanni Xenakis, pero que no lo entendía, o no lo sentía más bien, no lo sentía de manera cercana como si le pasaba con Lutoslavski o Penderecki.
Claro, yo creo que los elementos que se pueden escapar un poco de la tonalidad en Piazzolla finalmente son expresivos, los utiliza cuando necesita utilizarlos por una cosa expresiva.
Tienes toda la razón.
Un efecto colorístico, obviamente.
Así dentro, es.
O sea, cuando hace estos efectos con el bandoneón, con los instrumentos, con los violines, etcétera.
Así es.
Esa es su incorporación de estos elementos que le dan mayor libertad en ese momento, digamos.
Sí, yo creo que en general todo su arte está orientado a la expresividad, ¿no? Esa es la razón, yo también creo, por la que la música de Piazzolla llega de buenas a primeras, ¿no? Llega muy al corazón del oyente de buenas a primeras, pero también no solamente permite, sino que exige su relectura, ¿no? Su atención atenta, valga la redundancia, su escucha y reescucha, ¿no es cierto? Acepta que uno pueda escucharla y volver a escucharla muchas veces.
Claro.
En ese sentido, me parece que se acerca a las obras canónicas, ¿no? Que tienen esta característica de poder ser leídas muchas veces, ¿no?
Claro, y además, con las versiones que otros producen, te da además nuevas lecturas. Y eso le da más riqueza al final.
Así es.
Bueno, escuchemos el concierto para bandoneón en la grabación que realizó el propio Astor Piazzolla con la orquesta de Saint Lux, dirigida por Lalo Schifrin. We'll be right back. Hemos escuchado el concierto para bandoneón de Astor Piazzolla con el propio Piazzolla junto a la orquesta de Saint-Luc dirigida por Lalo Schifrin.